Y en esta programación especial que estamos compartiendo con ustedes a raíz de los 48 años de Radio Nacional San Juan, tengo el placer de saludar al diputado José Luis Gioja. ¿Qué tal, José Luis?
¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy, pero muy feliz cumpleaños.
Bueno.
Feliz 48 años Radio Nacional. La verdad es que pareciera que fue ayer, ¿no? Pareciera que fue ayer, me acuerdo cuando fue, la verdad que muy lindo. Muy lindo, feliz cumpleaños y un saludo a todos los empleados y amigos de Radio Nacional, ¿no?
Uh-huh.
Que lo pasen bien y que sigan cumpliendo esa tarea enorme de entretener y de informar, ¿no? Y en ese informar, de decir siempre la verdad, y creo que eso es un pilar de la democracia que tenemos que defender siempre, ¿no?
José Luis, ¿está en San Juan usted?
Sí, estoy en San Juan. Estoy en San Juan, cumpliendo con todas las normas que hay que cumplir, los protocolos y demás, y que recomiendo humildemente a todos los que estén escuchando que hay que hacerlo, porque lo que nos está pasando es nuevo, es inédito, y en el caso de Argentina tiene doble efecto negativo, porque venimos de una especie de pandemia anterior que empezó en el 2015, ¿no?
Uh-huh.
Que por suerte terminó en el 2019, pero la verdad que esta doble crisis que llevamos, la vamos a superar porque hay un gobierno que tiene objetivos muy claros, y en el centro de esos objetivos está los intereses, la defensa de los intereses del pueblo argentino, ¿no?
José Luis, hace referencia usted a la pandemia anterior, la de los 4 años anteriores, y hay otra pandemia de la cual lo he escuchado hablar a usted en muchas oportunidades, que es esto que se está planteando también en estos momentos a nivel político, que lo está planteando el presidente Alberto Fernández al hablar de esta Argentina central y esta Argentina periférica, y que tiene que ver con la distribución, ¿no? Con la distribución del dinero.
Con la justa distribución de los recursos. Mire, la Constitución Nacional habla de la equidad en el reparto de los fondos coparticipables. Usted sabe que todos los impuestos, mayoritariamente los impuestos nacionales, los cobra la nación. Digo nacionales porque los cobra la nación.
Uh-huh.
Esto es impuesto a las ganancias, el IVA, los impuestos que son coparticipables, ¿no? La provincia tiene sus impuestos, pero mayoritariamente los impuestos, los de la seguridad social, que no son impuestos, son cargas en ese caso, los recauda la nación y después los distribuye en función de una ley. Primero hay una distribución primaria que es tanto para la nación, esa es la ley 23.548,
uh-huh,
que se sancionó en la época de Alfonsín. Esa ley primera no le daba nada a Capital Federal. ¿Por qué? Porque Capital Federal precisamente no es provincia, es Capital Federal, que funciona como un Estado, ¿sí? Pero el Capital Federal, la época de Duhalde, se le asigna un porcentaje, creo que es 1,4 de la parte de la nación.
Uh-huh.
Hubo más o menos acuerdo en eso, pero sugestivamente uno de los primeros actos de gobierno del ex presidente Macri, que había sido a su vez jefe del gobierno porteño, fue casi triplicarle los recursos coparticipables a Capital Federal, con el pretexto del traspaso de la Policía Federal. Mire, todas las provincias tienen policía, y las provincias siempre pagan con sus recursos a las policías,
uh-huh,
como pagan los servicios de educación, los servicios de salud. Antes los servicios de educación y de salud eran nacionales, y en la época de Cavallo Menem eso pasó a las provincias, uh-huh, y no le dieron los recursos para el gasto que eso implicaba. A Capital Federal le pasan la policía, porque no tenía policía ese estado, era la Policía Federal, va a la policía de la ciudad, y obviamente le dan un paquetón de plata que son casi 3 puntos, ¿no?
Mm.
De los 3 y pico que tiene, tenía 1,4 y pasó a 3,75. Mm.
José Luis,
la verdad que es un exceso. Sí. Y el presidente Macri lo hizo por un decreto simple, no le preguntó a nadie en forma autoritaria, como el decreto que hizo nombrando a los dos jueces de la Corte, ¿se acuerda? Que después tuvo que recular porque eso era una barbaridad jurídica. Bueno, pero en este caso los dejó. Cuando llega el presidente Fernández, y yo le sugiero que lea un diario Clarín, de enero del 2020, cuando recién asumíamos,
sí,
en ese titular de Clarín, en la tapa, a modo de advertencia, dice, el presidente Fernández le advirtió al jefe de gobierno que le va a sacar lo porque el tema se venía hablando, obviamente, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho hoy es precisamente hacer un poco de justicia de eso que se distribuyó mal, darle a Buenos Aires que antes, cuando se hace la ley 23.548, la ley de coparticipación, se le había disminuido el porcentaje de coparticipación que le correspondía.
Pero el
nos
tema...
parece bien,
sí,
nos parece adecuado, pero claro, la justicia tiene que ver con una realidad más que importante, ¿no?
Claro.
A la ciudad más rica del país. Por ahí están las declaraciones nuestras de esa época. Cuando fue el jefe de gabinete en esa época a la Cámara, le hicimos el planteo correspondiente. El propio Kicillof le objetó también el por qué a Capital Federal le daban los recursos que le daban. Y hoy se sorprenden y dicen las cosas que dicen y demás, ¿no?
Sí, bueno, un poco por ahí también viene la pregunta a usted, porque sabemos que siempre ha tenido una férrea defensa de los fondos coparticipables, sí, para la provincia de San Juan, algo que los gobernadores conocen y sobradamente, y esta puja distributiva es un tema que complica siempre a los gobernadores, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de pensar en que la cuestión de lo federal no sea algo nada más que declamatorio, ¿no? Que no se quede en
Pero
ese lugar.
Mire, Ariel, hay una cosa que hay que decirla, ¿no? La Constitución, cuando se reforma en el año 94, pone una cláusula transitoria donde le exige o le ordena al Parlamento y a los poderes del Estado de que a diciembre del 96, o sea, dos años después, tenía que haber una nueva ley de coparticipación. Y esa ley debería ser una ley convenio. ¿Qué es ley convenio? Que tiene que estar aprobada por todos los estados provinciales, no por todos los distritos, si no, no tiene validez. La verdad que se hicieron un montón de intentos, yo participé en muchos de ellos y no se pudo hacer uno.
Claro.
Habrá que cambiar la Constitución para no hacerla tan dura esa cláusula, o habrá que imponer un acuerdo en donde en la distribución de recursos se tenga como base primero la situación, los índices que tienen que ver con la pobreza, con la desocupación, con eso por un lado, y por otro el grado de desarrollo de cada una de las provincias, porque eso también significa equidad, ¿no? Entonces, si usted va a alimentar o va a repartir igual a los que más tienen, indudablemente que está agrandando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Las provincias más desarrolladas y las menos desarrolladas. En este caso, la ciudad más rica de Latinoamérica.
Claro.
No es una crítica a los capitalinos, ni mucho menos, sino es decir que se está agrandando la brecha que hay precisamente entre Capital Federal, Buenos Aires provincia y el resto de las provincias argentinas, ¿no? Pero bueno, ahí le voy a contar una anécdota de cuando se inaugura Radio Nacional San Juan, si usted me permite.
A ver.
Estaba por salirme
ya del tema de coparticipación, estaba por preguntarle justamente por eso.
Lanús era presidente.
Sí.
Y Lanús había anunciado que íbamos a volver a la democracia. Y Lanús estaba medio en campaña, andaba promoviendo un buscando un candidato que terminó siendo Ezequiel Martínez, ¿se acuerda? Ezequiel Martínez con Bravo, con Leopoldo Bravo, que la verdad que no le fue bien. Entonces andaba en medio, se hacía popular. Y me acuerdo como si fuera ayer, había un almuerzo ahí en la calle Mitre. La calle Mitre, antes de llegar a Jujuy, entre Rioja y Jujuy, había un salón grande ahí. Y ahí se hizo un almuerzo. Por supuesto que nosotros no nos invitaron. Hasta en esa época nosotros éramos de la juventud peronista, estábamos absolutamente al margen de todo, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo que estábamos arriba de una tapia, de una mirando y escuchando. Entonces habla Lanusse y dice, empieza el discurso, porque además era el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Entonces empieza el discurso y dice, bueno, en esta tierra y le vamos a rendir homenaje a Juan Domingo Faustino, y ahí se quedó.
¡Ah, maravilloso!
Domingo Faustino dijo Juan Domingo Faustino, porque lo tenía al general Perón entre ceja y ceja. ¿Se acuerda que lo provocaba, que no venía? ¿Que, ¿se acuerda?
Sí, por supuesto.
Parece que lo traicionó el subconsciente. Fue una cosa tan, tan curiosa, pero tan ridícula, además, tan...
Me imagino las
de Juan Domingo. Y ahí se dio cuenta.
Me imagino.
Qué boludo, la verdad que fue una cosa muy linda para nosotros, ¿no? Y muy rara y muy triste para ellos, por supuesto.
No, pero además como anécdota me parece fantástica. Ustedes estaban mirando por arriba de la tapia.
Nosotros estábamos mirando la de muy atrás, muy lumpen, muy atrás, no estábamos en el acto, ¿no?
Claro, claro.
Era una sorpresa generalizada y una risa también, fue una... No sé cómo la arregló después, no sé qué cosa dijo, después la arregló. No sé si tienen grabado ese discurso, pero sería muy bueno...
Rastrearlo.
¿Qué tal, José Luis? Te saluda Bianca Piacentini.
¿Cómo estás? Un abrazo grande.
¿Qué tal? Estoy acá escuchando muy atentamente y bueno, la verdad es que según lo que yo sé, no tenemos esos audios. Pero realmente sería... No los tenemos. Pero también cabe recordar que en aquella época, los militares se encargaron de venir y arrasar con todos los vinilos, con toda esta discoteca espectacular que hay acá en la radio. Te quiero consultar, José Luis, ¿qué pensás? ¿Qué reflexión te cabe? Nosotros estamos haciendo en este día mucho recuerdo, digamos, de lo que fue la radio en estos 48 años, pero ¿cómo te imaginas la radio de acá al futuro? Este año se cumplieron 100 años de la radio con a la Argentina pionera en eso, Aquellos Locos de la Azotea, y San Juan también fue pionera en la radiofonía. Nosotros hablamos acá desde la Radio Nacional de una radio, de la radio, que es una historia con futuro. Y así la pensamos también desde este estudio. Vos sos un radioescucha de radio, ¿te gusta?
Sí, todo el día, y vos sabés que desde chiquito, nosotros vivíamos en Yacha, yo hice todo el secundario allá. Soy maestro también, así que hoy también es mi día. Soy maestro normal, nacional, regional, recibido en la Escuela Normal de Hacha. El maestro se recibía con los 5 años de secundario, ¿no? Y vos sabés que la radio tiene vigencia siempre. Yo, bueno, en esa época no había televisión, pero había radio. De noche no se escuchaba ninguna radio argentina, entraban todas las radios chilenas. Y en el día se escuchaba una sola radio, que era Radio Pronto, hay que decir la verdad, eso no se puede. Y porque además uno tenía radios que no eran tan buenas, viste, no estaba la onda corta en esa época, sabíamos usar la onda corta para escuchar algún partido de fútbol, y la radio creo que no ha perdido vigencia, ¿no? Es costumbre, estoy en mi casa, tengo en mi oficina una radio prendida todo el día, y la verdad que acompaña, ¿no? Acompaña, y ustedes tienen la noble misión de de estar siempre contento, ¿no? De siempre transmitir este optimismo.
A veces cuando es medio
noticia,
difícil.
Cuando hay una noticia mala, también sí. Transmitirla con... Ustedes pueden estar mal, siempre algo le pasa, pero siempre están bien para la gente, ¿no? Para precisamente transmitir optimismo, transmitir... entretener, porque la radio entretiene, informa, me parece que ocupa un lugar central, y cuando entra en una familia, en una casa, bueno, entra para quedarse, ¿viste? Y eso es muy bueno.
José Luis, le agradecemos un montón este contacto, este saludo también, y le mandamos un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias. Llamando Domingo Faustino, no Juan Domingo. Bueno, un abrazo grandote, que lo pasen muy
bien. Hasta luego. Ahí estaba José Luis Gioja, diputado nacional.